Hola, buen día. Espero te encuentres muy bien. Te damos la bienvenida a nuestro primer podcast. Hoy, Eduardo, Katia, Daniela y su servidora Saraí hablaremos sobre cómo funciona el cerebro adolescente. Empezamos con Daniela, quien nos explicará la anatomía y funcionamiento del cerebro.
Buen día. Comenzaré definiendo el cerebro en general. Bueno, pues el cerebro es el órgano que continúa desarrollando durante la niñez, adolescencia y la edad adulta. Forma parte del sistema nervioso central y se ubica en el interior del cráneo. Es una masa de tejido gris rosácea que pesa alrededor de 1.3 a 1.5 kilogramos y está compuesto por 100.000 millones de células llamadas neuronas. Anatómicamente, el cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y está dividido por un surco central llamado fisura longitudinal, unidos por un cuerpo calloso. Cada hemisferio cerebral se divide en cuatro lóbulos. Estos serán el frontal, parietal, temporal y occipital. Cabe mencionar que el cerebro es considerado el órgano del cuerpo que más trabaja, ya que todo lo que hacemos, sentimos o pensamos se debe a él. Además, realiza sus operaciones por medio de un proceso de secuencia. Toda la información que recibe el cerebro la obtiene captando estímulos emitidos por los sentidos. Durante la adolescencia se desarrolla la identidad y la autonomía personal. En esta etapa crucial, el cerebro sufre cambios muy importantes en su estructura, cambios que se van a ser marcados por el momento biológico de su neurodesarrollo y por las experiencias personales del adolescente, tales como cambios físicos, psicológicos. Mencionando así que estos cambios se les denomina como la fase del desarrollo humano, que va a ser entre la infancia y la edad adulta. Para comprender mejor cómo y por qué se producen esos cambios, analicemos el proceso de maduración cerebral. Desde que somos concebidos, los órganos de nuestro cuerpo se forman armónicamente y maduran poco a poco. El cerebro sigue desarrollándose de forma gradual. Durante la infancia, madura en la adolescencia por áreas, siguiendo un proceso ordenado que comienza en la nuca, lóbulo parietal, y avanza hacia el frente en el lóbulo frontal. El tamaño de diversas áreas es ya diferente en el tiempo de la gestación. En los primeros años de la juventud, las áreas frontales controlan aún lo afectivo y lo cognitivo. Al comienzo, el cerebro está formado por la materia gris. La maduración consiste en el proceso de convertir lo que es la materia gris a materia blanca. La materia gris está formada por neuronas que desarrollan sus conexiones, produciendo múltiples ramificaciones de dendritas, axones, en busca de otras en las que conectar para conducir y procesar lo que va a ser la información. Sara, ¿nos ayudarías compartiendo en qué consiste la sinapsis?
No debemos pasar por alto que la adolescencia es un momento crucial para la maduración de la personalidad, ya que el cerebro se reordena. En este proceso van a suceder dos acontecimientos. Unas áreas van a crecer y otras se van a reducir mediante una especie de poda de las ramificaciones, las cuales eliminan lo superfluo y otras se reorganizan. Esto sucede porque es necesario que aparezcan nuevos circuitos y conexiones que permitan sustentar el pensamiento analítico que caracteriza al humano adulto. Una vez terminado el proceso de poda, se da apertura a una gran cantidad de ventanas de oportunidades, conocimientos, experiencias. A la vez aparecen estos nuevos circuitos de las decisiones más complejos, que precisan de áreas cerebrales más extensas y a veces más alejadas, y que deben conectarse entre sí.
Esto explica dónde fueron mis conocimientos de latín y mis clases de piano.
Así es, Katia, si no practicamos, pues esas ramificaciones pues no van a tener una conexión y pues va a venir la poda sináptica y pues va a arrasar con esos pequeños conocimientos que tenías. La sede principal de estos circuitos decisorios es la corteza prefrontal, la que está en la parte más anterior del cerebro y, por tanto, la última en madurar. Al mismo tiempo, se van protegiendo los axones con una funda de mielina para mejorar la conducta de la información, la cual va a permitir que la información viaje más rápido entre neuronas. Esto quiere decir que nuestro estudiante va a aprender más rápido sin necesidad de tener que estar repasando constantemente.
Entonces, esta es la razón por la que dicen que los adolescentes son como esponjitas.
Efectivamente, Eduardo, es una forma de decirlo, pero en realidad en su cerebro se está produciendo la mielinización entre neuronas. Poco a poco estas terminaciones se van uniendo a otras formando fibras y fascículos. ¿Recuerdas que Dani nos comentaba que el cerebro está compuesto por sustancia grisácea? Ah, pues de esta forma, aproximadamente de los 8 a los 18 años, la sustancia gris se va convirtiendo en sustancia blanca, como una onda que alcanza en distintos momentos las diferentes áreas del cerebro. Al mismo tiempo que ocurre este proceso, se perfeccionan las facultades cognitivas. Pero, ¿cuáles son estas? El estudiar, la lectura, la memoria, entre otras. Se ha llegado a establecer un patrón universal del desarrollo arquitectónico y funcional del cerebro en función de la edad cronológica. Los lóbulos parietales encargados de la coordinación del movimiento maduran primero, después maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. El desarrollo continúa en áreas de los lóbulos frontales, prefrontales y temporales del proceso cognitivo y emocionales. Aquí hay que poner mucha atención porque los adolescentes cambian radicalmente en cuanto a sus emociones. Puede que en esta ocasión te encuentres con tu familia desayunando y tu hermano pequeño, entre los 12 y 14 años, está feliz porque pues está pasando un momento grato con su familia, pero de repente, no sé, a tu mamá se le ocurre decir que por qué no, mamá, uno se ha peinado o por qué lleva ese tipo de ropa, y el niño puede cambiar radicalmente de estado de ánimo a de felicidad a uno de pues de agresividad o depresión, así como que pues lo vas a hacer sentir mal, ¿no? Finalmente, la onda de maduración alcanza la corteza prefrontal, implicada en el control de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Este patrón universal muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro de las niñas y de los niños, lo que se debe a que las hormonas de la pubertad se producen en edades diferentes y de forma distinta, cíclica en las chicas y continua en los chicos. En las chicas madura más rápido las regiones de la corteza frontal que procesan el lenguaje, el control del riesgo, la agresividad y la impulsividad. En los chicos, las regiones del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas espaciales. Por ejemplo, cuando pues tú le enseñas a manejar a un hombre, para ellos es mucho más fácil que para una niña. ¿Por qué? Porque mientras ellos ya saben cómo estacionarse, ya calculan que es el espacio correspondiente para estacionarse, pues las chicas están pensando y están aterrorizadas, más que nada por golpear lo que está a su alrededor. También difieren en esta situación el hipocampo, que son todas esas nuevas experiencias que quieren experimentar. Y no nos olvidemos de la amígdala, que son todas esas emociones en el cerebro de ambos, contribuyendo a diferentes desarrollos cognitivos, sociales. Durante la adolescencia, pues también podemos enfatizar en lo que es la lectura, la escritura y las nuevas experiencias. Este proceso de maduración conlleva cambios emocionales y mentales, psicológicos y sociales. Eso ya, como lo comentaba anteriormente, pues va a ser un factor muy importante. Pero aquí se van a dejar llevar por las hormonas sexuales y la adrenalina. Su concentración se incrementará de dramáticamente en el interés por la actividad sexual, como ya te decía, y se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. En definitiva, se altera el modo afectivo personal. Es una etapa en que los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales aún están madurando. Por otra parte, se establecen los circuitos que permiten la memoria autobiográfica, imprescindible para la formación de la propia identidad, y esto va a hacer que se despierte en los adolescentes el querer saber quién soy y cómo soy. En general, en ellos su cerebro se hace muy sensible a los matices emocionales de aprobación por parte de su grupo y aceptación o rechazo. Ya su cerebro va mil por hora, perdón. Si hay una conducta de amenaza o de riesgo, pues ellos están como que alerta. Su prioridad se centra en la relación socialmente agradar y gustar, mientras que las situaciones de estrés, como ya te lo comentaba, se disparan ante los
de las relaciones con los demás.
Me parece increíble cómo la sinapsis puede realizar esta función.
Aquello que nos produce complacencia, agrado, contento en nuestras instancias de aprendizaje queda reforzado en nuestra memoria. Comenio, siglo XVII.
Sara, pero no existen sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales y estímulos a través de la sinapsis.
Así es, Eduardo. Los neurotransmisores son la sustancia química que se encargan de la transmisión de la sinapsis. Cuando esto ocurre, cuando las sustancias químicas se liberan por las vesículas de las neuronas, los neurotransmisores incrementan los aprendizajes en los estudiantes. Entre los más comunes neurotransmisores podemos encontrar a la dopamina. Esta molécula cumple funciones muy importantes en la vida de un adolescente. Son todas aquellas actividades causantes de las sensaciones de motivación, placer y de relajación, y se relaciona con la adrenalina. Los adolescentes la liberan mientras practican algún deporte, están en movimiento constante o la práctica de sexo. También son procesos cognitivos de la memoria, la atención y el aprendizaje para la toma de decisiones y regulación de su sueño. Quiero recalcar aquí pues que debemos de tener cuidado, porque pues hay sustancias químicas que les pueden generar esta situación de placer, complacencia, como son las drogas, el alcohol y pues una actividad sexual activa sin protección. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Pues las más comunes, un adolescente pues que se va a volver adicto a estas sustancias, o que a partir de la práctica de sexo pues tengan un embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay que prevenir todas estas situaciones. La dopamina también la podemos encontrar en alimentos como legumbres. ¿Cuáles son? Pues las habas, el frijol, el garbanzo, también en plátanos, tomates. Además, nuestro cuerpo también es capaz de producir esta hormona a través del consumo del pescado, huevo y carne. Posteriormente continuamos con otra que es la serotonina. Esta hormona es conocida comúnmente como la hormona de la felicidad, debido a su implicación de las emociones y el estado de ánimo. Sus principales funciones en el organismo de los adolescentes son la implicación de la digestión. Esto va en aumento o disminución de apetito. Los alimentos ricos en serotonina son todos los alimentos ricos en carbono, como son papas, pastas y pan. Pero hay que tener cuidado con estos alimentos, ya que si no, se convierten en grasa acumulada en nuestro cuerpo. También tienen la capacidad de producir serotonina a través de frutos secos, como son los arándanos, las pasas y cerezas. Bueno, ya por último, la acetilcolina, que es considerada uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso, y entre sus funciones encontramos el control motor del movimiento voluntario. La acetilcolina es uno de los componentes principales mediante el cual nuestro organismo puede prepararse para la acción mediante diferentes estímulos, o bien desactivar, pasar de la amenaza a la tranquilidad. Bueno, pues no debemos de perder el enfoque de que los neurotransmisores pueden incrementar los aprendizajes en los estudiantes cuando ordenamos nueva información con una conexión, ya que existen estos dos agentes, no solo refuerzan, sino que se apropian además y satisfacen un conocimiento.
Pues yo continúo con el tema que es plasticidad cerebral, y esto nos dice que el cerebro va cambiando a lo largo de la vida, generando diferentes redes de comunicación en función de la estimulación que recibe, y es por eso que a lo largo de la vida de todas las personas se siguen aprendiendo o desarrollando capacidades. Esto en función a la transformación que no se da de igual manera en todos los momentos de la vida de una persona, sino que la plasticidad neuronal o cerebral es mayor durante la adolescencia, ya que existen mayores conexiones entre el nuevo conocimiento y la experiencia, y por lo tanto el aprendizaje es más rápido en función del uso de dichas conexiones. Por ello se considera que el cerebro adolescente es un cerebro muy plástico y muy adaptable. Para todo esto hay un porqué, y el porqué de un cerebro adolescente le gustan los riesgos. ¿Por qué le gusta estar solo en otros espacios con otros adolescentes? Y esto es debido a que escuchar música los hace tan adictos a convivir con ellos mismos. Escucharse hablar horas y horas hace que sean temas tontos, pero les gusta estar ahí. La adolescencia busca novedad, riesgos y ser reconocidos por un grupo de amigos. Esto nos dice que hay tres estructuras que cambian en esta etapa de la vida. La primera se llama amígdala, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. La amígdala son aquellas reacciones extremadamente exageradas, no tienen un control, y la otra región que cambia es el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Controlan esas regiones y madura hasta los 30, pero no olvidemos que desde que nacemos hasta los 30 años, nuestra corteza prefrontal está inmadura, pero la amígdala y el núcleo accumbens buscan la recompensa y el acercamiento, buscan riesgos, subestiman los peligros, actúan conforme a los impulsos, segregando dopamina, comenzando a crecer sin un control, y desde la corteza prefrontal, esto se va haciendo más grande. El lóbulo frontal planifica lo que es la empatía, el juicio, la identidad como conducta social y la ética. Todo esto que acabamos de mencionar en la adolescencia aún está inmadura. Los adolescentes no planifican un futuro, y el que está pensando aquí y ahora dónde va a jugar, dónde va a ir de fiesta, todas estas son experiencias vividas, y por las emociones de los adolescentes son una bomba explosiva de cambios repentinos del estado de ánimo. Los adolescentes duermen mal a veces, duermen 3 horas después de que los adultos ya casi hayan provocado una alteración en su comportamiento y el desarrollo. La privacidad del sueño les produce un mal humor. Y bueno, pues vamos ahora con Katia. Y bueno, Katia, ¿cómo se producen esas emociones?
Ahora verás, el sistema límbico es conocido como el cerebro emocional, el lugar donde se procesan y se crean todas las emociones en nuestro cerebro medio, el que se encarga de llevar a cabo todas esas actividades que generalmente damos por hecho. Además de lo emocional, se sabe que el sistema límbico tiene conexiones, lo que permite participar en conductas complejas como el instinto y las funciones cognitivas. Entonces, pues, ¿qué hace el sistema límbico? Es la parte del cerebro que se encarga del procesamiento emocional, y la memoria está directamente relacionada con el aprendizaje y la motivación y la conducta. Las estructuras que lo conforman son el hipocampo, que se asocia con la memoria. En este espacio se consolida la información. El tálamo, que es un sitio de revelo de la información sensorial y motora, es un filtro. El hipotálamo se encarga de la homeostasis, es decir, el equilibrio del... La amígdala, como ya lo comentó mi compañera, se asocia con las respuestas a un estímulo de temor y trabaja con el hipocampo para identificar aquellos estímulos ya experimentados. El fórmix se encarga de conectar las estructuras del sistema límbico. El giro cingulado se encarga de la formación de las emociones, también procesamiento de datos básicos referidos a la conducta, aprendizaje y memoria. El lóbulo de la ínsula se asocia a la percepción de sentidos como el dolor, la temperatura y la regulación del sistema. Bueno, Eduardo, ¿y tú como docente qué consejo nos darías para poder regular las emociones en nuestros adolescentes?
En lo particular, me gusta mucho la metáfora del interruptor.
¿Y en qué consiste esa metáfora?
Todos sabemos que un interruptor tiene dos opciones, que son on y off. Cuando estamos en familia nos encontramos que las emociones están en modo on y por lo tanto llevándolas a un extremo, que es una emoción que incita a llevar a cabo una conducta, o bien vamos por el polo contrario y nos encontramos apagados en modelos off. La emoción no tiene cabida. Es imposible que un adolescente no exprese una emoción, porque ellos son muy expresivos, muy emocionales, muy sentimentales. Y para que tú y yo, o los adolescentes, podamos expresar nuestras emociones, necesitamos encontrar un extremo de confianza. Como el modelo OFF, estamos impidiendo que nuestros hijos o alumnos experimenten ese tipo de emociones o una expresión que a menudo decimos no es para tanto, y hay que respetar las sensaciones de nuestros alumnos, hijos o demás. A menudo cuando te encuentras en una situación donde tu alumno está atravesando por un momento crucial y le pides que se tranquilice, será un proceso de tanto complicado, ya que esa capacidad de autorregularse aún no está lo suficientemente desarrollada como para proponerla y para ponerla en práctica. Eso necesita un menor que los auxilie en ese momento, ya que la manera correcta de regular las emociones, como lo son la tristeza, la rabia, la furia y el enojo, son a partir de la empatía. Ponte en el lugar del estudiante y pues sabremos que la emoción que expresa en ese momento quizás sea muy exagerada, pero para ti en el momento de expresar esa frustración, pues ya no lo es. Como ya sabemos, los adolescentes con frecuencia se encuentran en situación de peligro, y pues ya que quieren experimentar en carne propia lo que se les ha prohibido en cuanto a estos, pues ya conocen la magnitud de la posibilidad consecuencia, ya están conscientes de la supervivencia y que dependen de entender las acciones, las intenciones y las emociones de los demás. Gracias a que las neuronas espejo nos permiten entender la mente de los demás, no solo a través de un razonamiento conceptual, sino mediante la simulación directa, y esto implica que los sientamos y no que pensemos en ese momento. Los conjuntos de neuronas espejo parecen codificar plantillas para acciones específicas, lo cual permite que un individuo no solamente pueda llevar acciones motoras sin pensar en ellas, sino también comprender las acciones observadas sin necesidad de un razonamiento alguno. Día a día observamos una gran cantidad de comportamientos de las personas que nos rodean, y que en mayoría de ellos les atribuimos una explicación, y hasta incluso podemos observar un espectáculo de música o teatro en el que a veces podemos dar sentimientos o expresarlos sin la necesidad de realizarlos. Solamente parece que en nuestras relaciones hay algo más que simple, que es la curiosidad, algo que es una especie de sincronía o contagio subyacente que las influye. Ahora bien, lo que ocurre según los expertos en cuanto a esto es relacionarnos como observar a los demás. Se activan un tipo de neuronas muy especiales conocidas como las neuronas espejo. Ellas son responsables de que estos sientan emociones, y nosotros también nos emocionemos al ver un beso apasionado en una película, sientamos tristeza ante las catástrofes, o que nos muestren telediarios que tengamos una sensación de dolor cuando observamos que una persona se cae o se da un golpe. Por ejemplo, ¿por qué sufrimos de una reacción física parecida al dolor cuando percibimos el dolor de otros? Pues la respuesta es que están en las neuronas espejo. Las células actúan literalmente como espejos y reflejan las sensaciones de los demás y hacen que nos sientamos casi como si nos hubiera pasado a nosotros o como si lo hubiéramos vivido. Sin embargo, al adolescente le cuesta imaginar el cerebro de otros y son menos reflexivos bajo el aprendizaje basado en la experiencia. A ellos la adrenalina les genera placer, parecerse entre mayor sea el riesgo que corra su vida, pues mayor satisfacción es la que sienten. Y bueno, pues con esto concluimos nuestro podcast. Agradecemos su tiempo y pues muchísimas gracias. Excelente día.